till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulias. Columbe Mesperus Arroche.
Kaixo, egunon.
Kaixo, Andeka Larrea.
Urte Berrión.
Andeka Larrea.
Kaixo, Urte Berrión.
Y Jair Vitoria.
Egunon.
Urte Berrión.
Urte Berrión, sí.
Sí, que te acerques. 35 años así.
Toda la vida.
Una vida larga. Además pone cara como de inocente. O sea,
es que a mí de pequeño me dijeron, ah, no, estamos en directo, ¿no?
Sí,
ah,
estamos
no, no puedo decir lo que iba a decir.
Bueno, vamos ahora, si os parece, ya a entrar en algunas de las cuestiones del día. Bueno, ¿qué expectativas veis para este nuevo año? ¿Qué es lo que creéis que tendría que mejorarse? Porque aquí se ha puesto todo el mundo las pilas ya. Hasta el Congreso de los Diputados ha habilitado enero, cosa que decías, hombre, ¿y no estaba habilitado antes? No, no estaba habilitado. Y lo han habilitado para correr con leyes y demás, porque quedan pendientes. La ley de vivienda, lo de la ley Mordaza, etcétera. Bueno, son algunas de las cuestiones, ¿no?
No está habilitado ni el Parlamento Vasco.
Ni el Parlamento Vasco tampoco. No. Se lo toman con tranquilidad. Sí,
no, luego hablan de las vacaciones de los profes, ¿no? Digo... Expectativas a nivel general, te refieres,
sí,
¿no?
Sí,
no aquello
sí,
de voy al gimnasio, voy a dejar de fumar...
No, voy a hacer tal colección para dejarlo en el número 2, eso siempre se hace, eso es normal también, ¿no? Por cierto, que acaban de salir datos ahora mismo del paro y Euskadi ha cerrado 2022 con 4.447 desempleados menos que el año anterior. La verdad es que aquí algunas veces, ya sé que la situación no es fácil para mucha gente, pero las grandes cifras de alrededor... pues no manifiestan, ¿no? Las grandes cifras no manifiestan los problemas, hombre, menos si eres el dueño de una entidad financiera o una energética, porque te has disparado en beneficios, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Sí, luego hay que ver cómo se distribuye, o sea, el análisis fino en la estructura del mercado de trabajo, pues cuántas personas trabajadoras hay en riesgo de pobreza o pobres directamente, cuál es el salario medio de las personas que trabajan en Euskadi. O sea, la cifra grande siempre te da una imagen y siempre evidentemente es bueno que en principio baje el paro, baje el desempleo, que aumenten las contrataciones de tipo indefinido, pero luego tenemos toda la parte salarial, ¿no? Y cómo está, bueno, tenemos conflictos abiertos, reivindicaciones abiertas por parte de muchos colectivos de trabajadores que bueno, que piden que ante el aumento del IPC, pues los salarios se suban en esa misma proporción, ¿no? Más luego, bueno, aquellos sectores que en principio tienen masas salariales o tienen salarios bajos o relativamente bajos, ¿no? Con lo cual, bien, porque baja el desempleo, pero bueno, siempre en el análisis más fino hay que ver cómo está el mercado laboral en su conjunto, ¿no? Que sería uno de los buenos deseos para el 2023, ¿no? Que las personas que tienen un trabajo o más de un trabajo puedan encontrar pues eso, el reconocimiento salarial que se merecen, en condiciones de trabajo que merecen, y en aquellos sectores que están, bueno, pues más pauperizados en el sentido amplio de la palabra, bueno, pues que los salarios acerquen a las condiciones de una vida digna y que todas las personas que tienen trabajos también encuentren una vida digna. Y yo haría una mención porque hemos vivido un diciembre, bueno, que es otro mes más, pero terrible al respecto de las violencias machistas, y hombre, pues no sé si más que un deseo es la expresión o la constatación de algo que es una violencia permanente, que es también un cierto fracaso social y un fracaso institucional, y bueno, quizás sea pedir por pedir, ¿no? Pero pues mover a la reflexión al respecto de esas mujeres que son asesinadas, de esas mujeres que sufren violencia diaria por parte de los hombres, y bueno, que es una cuestión a mí me parece de las más preocupantes que tiene el país, y a la que hay que seguir prestando mucha atención y dedicando mucho interés político y muchos medios, porque también en ocasiones tiene que ver con medios materiales, con recursos que se destinan en distintos ámbitos, tanto en lo político, en lo social, en lo judicial, etcétera, y que estaría bien pues que este año se siguiese haciendo un esfuerzo que se hace, pero que creo que es necesario reforzar de alguna manera, ¿no? Para no tener que seguir sumando víctimas de violencia machista prácticamente cada día, ¿no?
No, bueno, me parecen dos buenos deseos para el nuevo año. Más que deseos sería también el ver cómo se puede gestionar para que efectivamente, tanto lo último que has comentado de las víctimas de violencia machista y demás, como el tema de la economía, pues mejoren, ¿no? Sobre lo primero que comentábamos, pues hombre, también es verdad que según donde pongas el subrayado al hacer el recuento de cifras de paro y no paro, pues también es cierto que te pueden dar unos datos u otros, ¿no? Y también venía como noticia que la campaña de rebajas que generará, no sé si eran 8.000 empleos más, sí. Eso está muy bien. Pero sabemos que muchas veces tanto este tipo de campañas como lo que viene siendo sobre todo el sector servicios en general, pues son empleos como el Guadiana. Y en ese sentido, pues lo deseable sería pues empleos de larga duración y justos, ¿no? Justamente retribuidos. Y yo, por sumar a tu lista de deseos, sumaría el tema de pues que entre los partidos y líderes políticos existiera lo que se llama así en términos populares, históricos, la entente cordiale, ¿no? La capacidad de llegar a acuerdos y de llegar a, bueno, pues a unos mínimos de respeto y de consensos por encima de las ideas y de los idearios partidistas. Porque sí que creo que en muchas materias, como ha salido unas cuantas veces en estas ondas, pues tema de educación, tema de vivienda, tema de pensiones, pues hay un montón de temas, sobre todo de índole social, básicamente que, en mi opinión, deben ser más importantes que los intereses partidistas de cada una de las alineaciones pues habituales, ¿no?, de los políticos. Yo creo que tiene que ser así. Ese sería el deseo de Baltasar, que nos faltaba uno. Melchor Gaspar y Baltasar.
No, a ver, por un lado, mi posición o mi visión es que las cuestiones más graves que padecemos a nivel global y a nivel local son fruto de problemas estructurales, y esto no va a cambiar. Bueno, no va a cambiar, evidentemente va a haber dinamismos y movimientos y gentes y fuerzas que van a intentar cambiarlo, pero me parece muy complicado tal y como ves, como cuando miras globalmente, que eso cambie, porque yo creo que no hay voluntad de hacerlo, no hay voluntad política. Eso que dice la voluntad política, hay que cambiar. Pues ¿vamos a cambiar por la crisis ecológica en el año 23? Ojalá, pero tengo muchos problemas para ser optimista con esas cuestiones. Luego, evidentemente, pueden mejorar los problemas coyunturales, que lógicamente al que le afectan, para él son gravísimos, claro, porque el que le afecta no tiene trabajo, tiene familia y lo que sea. Pues diría, mire, el problema ecológico sí, pero yo no tengo trabajo. O sea, que aquí no puedo comer, ¿no? Esas cosas pueden mejorar y ojalá mejoren. Pero para eso también, por decir algo que ha dicho, por reafirmarme en algo que ha dicho Escolumbe, claro, pero para eso hace falta que en este país, al menos, que el diálogo entre los políticos sea de otra manera, como es este asunto, ¿no? Porque yo creo que no se escuchan, y el tema de esa cosa que dicen todos ellos, están al servicio del bien común, pues hombre, a veces para que el bien común avance hace falta ponerse de acuerdo con el otro, porque estamos de acuerdo en lo fundamental y discrepamos en lo circunstancial o en lo accidental, que lo convertimos en lo sustantivo, ¿no? Bueno, entonces yo creo que es posible que se produzcan algunas mejoras en las cuestiones coyunturales, es posible, pero ya vamos a ver si se contiene la crisis económica, si todo este asunto, pero globalmente no creo yo que vaya a cambiar mucho el 23, no creo.
Bueno, pues seguro.
Estructuralmente no.
Bueno. Pero hablábamos de deseos, ¿no?
Son deseos.
Es un poco soñar en alto.
Bueno, pero por ejemplo, hay datos, fíjate, yo cuando decía que hay datos objetivos que indican que la situación hay que rascar, de la epidermis luego hay que profundizar, lógicamente, porque las situaciones son, ¿no? Pero tú miras al conjunto del Estado y la Seguridad Social ha ganado 471.000 afiliados en 2022. ¿Qué significa eso? Que es un nuevo máximo anual con más de 20 millones de personas trabajando. Bueno, esas son cifras considerables. Lo que quiere decir, luego ya analizaremos el perfil del empleo, etcétera, ¿no? Que ahora mismo, por ejemplo, el paro en el Estado sea el de menor nivel desde hace 15 años. Pues es una expectativa para empezar el 2023 muy interesante. Es mejor eso que no lo contrario, ¿no?
Sí, sí.
Luego ya, claro. ¿Qué ocurre? Pues que luego van a llegar las... Porque aquí cada uno se atribuye luego los méritos, ¿no? Esto es gracias a mí, gracias a no sé cuántos, ya sabes, ¿no? Porque luego en política sí que es cierto. Y hay una cosa que he hecho en falta y que me ha parecido siempre lamentable, que un partido de la oposición no es capaz de reconocerle, por ejemplo, a un partido de gobierno las bondades de una actitud o de un comportamiento o de un esto, y al contrario, el del gobierno no es capaz de reconocérselas al otro, ¿no? Porque aquí en política parecemos que cuando le reconocemos a alguien algo es que nos debilitamos ante los electores, y es algo que no me explico yo.
No, seguramente ante cierta parte de los electores, que lo que quieren es, entre comillas, sangre o carroña, pues sí, pero yo insisto en lo que hemos comentado antes, o sea, a mí creo que el bien común tiene que estar por encima. De todos modos, ya enseguida vendrán los augures de las malas, pues, de las tormentas y demás, porque estaban diciendo que el 2023 a nivel de crisis mundial y tal iba a ser, o sea, que iba a ser complicado.
Sí, pero también hay que rascar. A ver, sí, ya sé que lo mejor es tener, como suele tener Javi, una mirada internacionalista, ¿no? Y Javi tiene una mirada planetaria, con lo cual es muy difícil que uno sea optimista viendo lo que sucede en el planeta, eso es evidente, ¿no? Pero dices, es que cuando hablamos de eso y te lo ponen en titulares cercanos, dices, sí, pero es que esa realidad no va a afectarme a mí. No, pero, o nos va a afectar menos de lo que pensamos.
Pero de todos modos, más allá de eso, o sea, yo tampoco soy optimista, yo no soy muy optimista, pero sí creo que, a veces hemos comentado, ¿no?, que sí que hay que tener una mirada más esperanzada, porque si no, es decir, si ya de entrada entras a matar, por así decir, el otro día en un periódico también de aquí aparecían, el titular eran... O sea, 12 buenas noticias, una por cada mes del año. Y me llamó la atención, dije yo, caramba, o sea, increíble que un periódico por fin insista o trate de rescatar buenas noticias, ¿no? Dices, pues hombre, mira, igual también esto nos hace falta un poco, ¿no? O sea, con esperanza, evidentemente no soluciona los problemas a nivel mundial, ni personal, ni nada, pero bueno, yo creo que es una buena manera o una buena actitud para afrontar el nuevo año, ¿no? Que luego, además, enseguida una vez que entras en la vorágine se te pasa, por así decir, pero yo creo que es importante también tener un poco de esperanza y un poco decir, bueno, vamos a ver si hacemos un poquito mejor, ¿no? O si lo intentamos al menos.
O también habría que subrayar todas esas previsiones de la macroeconomía que hacen los grandes prescriptores internacionales, FMI, también en la escala de la Unión Europea, bancos, entidades, fundaciones... Porque uno no sabe al final, ¿no? Cuando va acabando el año tiene 17 previsiones, sí, de crecimiento, sí, al respecto del siguiente año, la propia del gobierno, el Banco de España, en fin.
El Fondo Monetario Internacional.
Hay que ver el histórico, por ejemplo, solo desde 2008 y desde un punto de vista más global, todas las veces en que se han equivocado esas previsiones macroeconómicas, que no dejan de ser, bueno, horizontes a partir de unos datos, pero de situaciones que son imprevisibles porque tienen que ver con la agencia humana. Es decir, tiene que ver con acciones y tiene que ver con cosas que pueden ocurrir de una manera, de otra manera, y con cosas que luego son imprevisibles y que son imprevistas, ¿no? Luego hay otro elemento. Hablábamos de la emergencia climática, ¿no? Bueno, hace años se hablaba de asumir que no se puede estar permanentemente pensando en que todos los años la economía y el bienestar social de un país tenga que estar vinculado con cifras de crecimiento económico por encima del 2%, y hablábamos de crecimiento hace unos cuantos años, ¿no? Que ahora parece que es una palabra pues guardada en un cajón o tabú, pero es que es evidente que la única manera de asumir una política responsable en lo económico y en todos los ámbitos para combatir la emergencia climática con la urgencia que requieren los indicadores, que en este caso sí son indicadores científicos al respecto de... Hemos cerrado el año más cálido en la historia de Euskadi en las últimas décadas, quiero recordar, también pasa en Europa. Antes de ayer estábamos a 25 grados, no solo en Euskadi, en Bilbao, sino también en muchos lugares de Europa. Estamos ya viviendo y padeciendo la anomalía
y lo contrario, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos hace nada, el temporal de frío,
situaciones
de
extremas,
inundaciones... Y...
Entonces, eso pasa por asumir que el ritmo de crecimiento no es sostenible en el medio plazo si efectivamente la cuestión que nos ocupa es la reversión o intentar combatir la emergencia y el cambio climático, ¿no? Y al respecto de lo que decías de buenas noticias, todos los días hay buenas noticias. También donde se pone el foco. Yo esta mañana me he levantado leyendo que el CIMNA no une hoy ha conseguido reactivar unas proteínas muy antiguas y que abren una esperanza, años, una investigación en la lucha contra enfermedades genéticas, también contra algunos cánceres, ¿no? Que obviamente tiene un desarrollo científico. Pero en los últimos meses también ha habido muy buenas noticias desde el ámbito de la ciencia, ¿no? Donde hay que invertir, donde hay que apostar. Y en Euskadi también se hace, ¿no? Lo mismo que en el Estado, ¿no? O sea, que buenas noticias, puede haberlas todos los días. Lo difícil es salirse de ese paradigma de donde nos arrastra la política en el nivel más profesional y más de comunicativo y de primera línea, que en general, bueno, pues es bastante plomiza y muy circunscrita a la lucha partidista y a ese marco que decías de agonístico, ¿no? Yo no te puedo reconocer nada porque eres mi enemigo y espero ganarte en las próximas elecciones. Si digo que hoy te veo guapo, pues mal, porque quién va a decir cómo te voy a ver. Exacto. Guapo yo que a un enemigo, ¿no? También a veces hay que salir un poco de ese marco.
A mí me aburre, eso me aburre ya.
Es muy aburrido. Uf, sí,
me aburre un montón. Y aparte que creo que es muy poco provechoso, que es mentira además, ¿no? Que es mentira, pero bueno.
No, a ver, a mí la única manera de... La única... Bueno, una de las maneras que yo tengo para... Si quiero mirar el futuro con eso que ha dicho Escolumbre de una mirada esperanzada, tiene que ver con los pequeños movimientos sociales, culturales, con los cambios de vida, de estilos de vida, que seguramente, pues, utilizar una fórmula que ya es clásica, tiene que ver con la potencia de lo débil, ¿no? Pero a mí me parece que eso es para mí lo más importante. Sí, a ver, este mundo no va a cambiar si no cambiamos los valores culturales. Yo estoy de esto más convencido porque si cambian los valores, habrá masa crítica para oponerse al sistema. Pero claro, mientras, vamos a ver, cada vez que dice que han dicho el día 31, 30 y 29, que estamos en la, igual que antes de la pandemia a nivel de consumo, yo digo, pues ya no hemos aprendido nada, porque la pandemia no es independiente de nuestro modelo de vida, como se ha dicho, y se dijo sobre todo cuando la pandemia, en la pospandemia ya no se dice eso. Claro. Pues ¿qué es lo que hay que hacer? Lograr lo que era antes, pero espere un poco, vamos a... si somos nosotros los que nos estamos metiendo en ese callejón. Y por esa razón yo creo que pues esos movimientos, por ejemplo, pues el movimiento de recepción de los refugiados o de los inmigrantes y tal, Ongi Etorri y tal, pues a mí parece eso, a mí eso me ayuda a tener una mirada esperanzada. Hay gente que está comprometida con este asunto y que sale a la calle con ese asunto sábado, domingo, es verdad que la mayoría no está, pero hay una gente. Y esa gente puede provocar que se sume otra gente. Y ahí es donde nos estamos jugando el futuro, en los valores culturales, morales, en el estilo de vida que queremos. El decrecimiento también aplicado a la propia vida personal, al nivel de consumo, de gasto, etcétera, ¿no? Es así. Es por ahí donde va esto. Si no, es decir, la política está como está, pero lo prepolítico sigue siendo fundamental en este mundo si queremos realmente enderezar el tipo de discurso y el tipo de acción política que tenemos funcionando, ¿no? Para mí eso es muy importante. Y por eso me parece muy importante destacar que existen grupos pequeños, que pequeños en número, claro. Es decir, como suelo decir, he dicho muchas veces, te apostabas en la esquina del antiguo Banco Vizcaya para una manifestación porque había un secuestrado de ETA y la mayor parte de la gente lo que hacía era pasar al Corte Inglés, no se quedaba la concentración. O sea, y por ahí hemos pasado hace 30 años. Bueno, pues sigue siendo en algunas cosas igual, exactamente igual. La mayoría de la gente no está por esa labor, pero lo que te puede mantener en pie y trabajando por un mundo diferente es esa otra gente pequeña y que está ahí, que son ejemplares, ¿no?, en esa sociedad, de los que no se habla en general, ¿no?
Sí, bueno, a veces no son tan pocos. Hay que decir que el consumo ya orientado hacia lo responsable y con matices ecologistas... Yo en mis entornos diarios lo veo cada vez más asentado y más asumido, y un ejercicio responsable también en ese sentido, ¿no? Muchas veces falta la respuesta de, bueno, porque sabemos que efectivamente son también las grandes empresas tienen que hacer transiciones ecológicas, transiciones productivas, que requerirán intervenciones políticas y intervenciones de cambios de paradigma y ayudas probablemente, ¿no? Y ahí falta un poco esa iniciativa ese convencimiento, ¿no? A veces hay iniciativas que son pequeñas, has puesto el ejemplo de Ongi Etorri, que también conozco, pero luego hay otras que, bueno, que son silenciosas, porque hace años cuando empezamos a reciclar en casa era algo, ¿no? Todo el mundo decía, yo, cuatro cubos, esto es verdaderamente impensable. hoy es raro entrar en la casa de alguien que no recicle, no sé si al 100%, con todos los cubos y cacharros que hay que tener, ¿no? Incluido el aceite, por ejemplo, pero en la mayoría de las viviendas la gente separa sus residuos y los lleva a sus contenedores, y cuando tiene que tirar componentes electrónicos se preocupa de ir al garbegune. O sea, que forma parte ya de nuestra conciencia diaria y nuestra conciencia ciudadana, y eso está muy bien, ¿no? También abre ahí un poco de esperanza.
De todos modos, lo que dices, o sea, es verdad, pero también dentro del propio Estado, la diferencia en el tema del reciclaje, yo que tengo hermanos y familia por todas las esquinas, no es por decir, ah, en Euskadi qué bien lo hacemos, pero yo creo que hay zonas, por ejemplo, aquí en Euskadi hay más conciencia con el tema del reciclaje que en otros lugares. Y a mí también me dan un poco de miedo el bienquedismo de algunas empresas. Yo sí creo que el trabajo de cada cual es importante, lo de que tú recicles en tu casa con los cuatro cubos o como sea, pero también es importante el viraje que tendrían que dar las grandes empresas, ¿no? Y eso me parece más complicado, y muchas veces es más una especie de lavado de cara, porque es que no hay centro comercial donde no entres y te ponga en plan, pero por no sé qué, done usted un euro a no sé cuál, o en favor. Ayer estuve en un gran centro comercial, que no voy a dar el nombre, pero que está en el centro de Bilbao, y había unos cartelones inmensos de a favor de la igualdad de la mujer en la India, algo así. Y yo decía, esto, o sea, esto exactamente, o sea, que no estoy yo en contra de que me entendéis lo que digo, pero dices tú, a ver, ¿esto qué es? Esto es un bienquedismo, te está contando que mientras tú te compras no sé cuánta ropa, además a un precio irrisorio, porque es un centro de estos, bueno, alguno de...
No sé cuántas ropas de la India.
Claro, por eso decía yo, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues yo creo que forma parte de las contradicciones propias de nuestra sociedad, ¿no? Que a veces casi es mejor el pequeño reciclaje tuyo que esas campañas que dices tú, a ver, ¿esto qué es exactamente? Porque encima la gente, claro, compra y dice, ah, mira, además me he quedado tranquila con mi conciencia porque he donado 0,0010 céntimos a... Mientras compra ropa de la India, no sé, un poco...
Hay una cosa que quería añadir antes. Habéis dicho algo que me parece muy grave, muy gravísimo y muy importante, que es el tema de la violencia machista, ¿no?
Sí, pero vamos a hacerlo después, ¿te parece?
Lo hablamos después. Si no me parece, tú mandas. Es
por eso, vamos a hacerlo después.
No me agradezco.
Radio Popular, Herri Ratia.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe, la mejor manera de cuidar de ti y de los tuyos. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Rebajas? En Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista totalmente reformado y a la última en tecnologías. Descuentos de hasta un 50% en gafas graduadas y en lentes progresivas y monofocales. Pregunta por su cheque regalo, acumulable a las rebajas, en Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri, de rebajas. Pastelerías Don Manuel nos mima con el sabor del auténtico roscón artesano. Todo un clásico de Pastelería Don Manuel en Urquijo 39. Y ahora también en la deliciosa Pastelería Don Manuel de Rodríguez Arias 39, Plaza Campuzano, endulzando Bilbao. Pastelerías Don Manuel.
En Sugatic sumamos más de 30 años de experiencia en atención sociosanitaria a domicilio. Nos hemos ganado la confianza con profesionalidad. Cuidamos de personas dependientes, posoperatorios, paliativos, además de acompañamiento en residencias y hospitales. Sugatic, en el 637-151-595 y en sugatic-bilbao.com.
Vuelve el Enobús con mil y un viajes para descubrir Rioja Alavesa. Visitas a museos, bodegas, wine bars, diferentes catas y menús maridados que harán que tu experiencia sea inolvidable.
Súbete al Enobús con salidas desde la calle Luis Briñas de Bilbao. Más información en enobús.com.
Ruta del vino de Rioja Alavesa.
Estas Navidades en La Ufidica te esperan esos caprichos para regalar o regalarte. Te damos ideas. Televisor Panasonic de 43 pulgadas, 4K, Smart TV en oferta, desde 349 euros. Y pantalla cine OLED, calidad Panasonic al mejor precio. En La Ufidica, en Alameda Urquijo 55, Bilbao. Sorionak.
Subasta en Sala Moyúa de Brancas, 11 y 12 de enero. 622 lotes de joyas, relojes, brillantes, monedas, pintura y objetos diversos, con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas previas en www.salamoyúa.com. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
¿Necesitas adelgazar? Te aprieta la ropa. Prueba el plan 1-2-3 de Clinitec. Método 100% natural, con registro sanitario. Limpia, depura y elimina volumen. Fácil y te acompañamos en tu proceso. Pide tu promo de radio. Llama ya. 900-494-134. 900-494-134. Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en ese tiempo de tertulia. Venga, Javier, que sí, que no, querías hablar de violencia machista, de violencia en general, de la sociedad violenta que tenemos.
A ver, yo no quisiera usar el término violencia general para minimizar el tema de la violencia machista. No quiero decir eso de ninguna de las maneras. El tema de la violencia machista es tan grave que muchas veces oculta otro tipo de violencias que hay y de cuestiones que me parece también preocupantes porque se están dando en nuestra sociedad. Pues teóricamente en espacios donde la gente va a divertirse. O el drama tremendo de la madre esta que quiere la pobre envenenar a sus hijas y luego suicidarse. Me parece algo tremendo. Que evidentemente, en la medida que sean casos más aislados, pues son casos aislados, pero en la medida que reflejen algo de lo que está pasando en el corazón o en el alma, donde queramos, de los seres humanos y de las distorsiones interiores que estamos viviendo en esta sociedad, y están indicando cosas que son, en mi opinión, son preocupantes. No digo que aquí pase, pero cuando uno ha vivido en otros países, yo que he vivido y he estado tiempo en El Salvador, la vida humana no vale nada. Entonces, tú siempre encuentras a alguien que está dispuesto a matar. Esto no ocurre aquí, pero hay cosas que significan una desvalorización de ciertas cosas importantes que aparentemente son sagradas. Que a mí me preocupa, me parecen que hay que estar alerta. No digo que ese sea el problema, sino que hay que estar alerta que eso no crezca.
Pues sí. A ver, ¿y cómo lo hacemos?
Que alguien vaya a una sala de fiestas con un cuchillo que mata, me parece, aunque luego no mate, y ojalá no mate, ya me parece, es que no me, te imaginas, ¿no? Con un cacharro que pues, piensas que vas a ser atacado a ese nivel y que vas a defender tu vida. Porque alguien te la va a poner en juego. Pero por eso, si tú vives, como he dicho antes, en otros países es así. Tú a partir de las 6 de la tarde, si no tienes coche, no puedes salir más que compañía. Es así.
Sí, sí, aquí no se dan esos fenómenos, pero sí que es cierto que, bueno, tenemos un punto de violencia en la sociedad muy grande, ¿eh?
Sí, por eso.
Muy grande. Pero no solamente son navajas y son peleas, enfrentamientos y demás. También se está produciendo y se produce, de hecho, se produce. Bueno, no sé cuáles son las circunstancias que rodean a todo ello, pero no es nuevo, no es un fenómeno nuevo.
No, eso te iba a decir, o sea, que yo no lo sé exactamente, o sea, me refiero, porque no es un fenómeno nuevo. O sea, a veces hemos comentado también en la cuadrilla, pues gente de mi edad, que 50 y tantos, o pues los chicos, ¿no? Diciendo, no, porque yo cuando era un chavalillo también íbamos, nos pegábamos con no sé quién, tal. Pero yo sí tengo la sensación de que quizás sí es nuevo el nivel de... O sea, que hay un cierto plus más de... No sé cómo decirlo, de ensañamiento, o no sé cómo decirlo, ¿eh? Porque no es lo mismo, aunque sea bestialmente... O sea, aunque sea igualmente una bestialidad pegarte a puñetazos que llevar la navaja. Para mí, pues hombre, es diferente, ¿no? No es lo mismo insultar a alguien que abofetearlo, quiero decir, y no me parece ninguna de las dos cosas, me parecen positivas, pero es así. Evidentemente, o sea, es algo intrínseco al ser humano, porque vamos, no sé, te vas para atrás y desde las cavernas ya estamos así.
Somos
eso quiero decir, que hombre, lo ideal sería no, pero al final, bueno, no sé, a mí no me cabe en la cabeza, porque pues sí, alguna vez te pegabas con tu hermano de pequeño, o puedes tener un mosqueo con algún compañero de trabajo, pero no sé, esos niveles de violencia a mí me parecen irracionales y tampoco sé dónde está el quid de la cuestión, la verdad.
Yo creo que en el caso de las violencias machistas hay una estructura, sí, que podemos llamar como queráis, que es el machismo, el patriarcado, tiene distintos nombres, y que además genera a lo largo de mucho tiempo estructuras y dinámicas familiares y personales que facilitan esa violencia. No estamos centrando en lo físico y en los ejemplos más extremos de esa violencia, pero hay psicológica, hay simbólica y hay un sistema que permite que los hombres puedan maltratar a las mujeres y matarlas. Eso por un lado, ¿no? Las violencias sociales de otro tipo creo que forman parte de todas las sociedades, efectivamente, ¿no? Yo, claro, lo difícil es considerarlas intrínsecas a la especie o a las sociedades, cuando precisamente las sociedades son un esfuerzo por organizarnos en una convivencia que reduzca las violencias. Claro. Si uno hace un repaso histórico de, en Europa, por ejemplo, de las culturas europeas, tendríamos que reconocer que objetivamente, pues bueno, las civilizaciones, las culturas o las sociedades han ido de alguna manera tratando de reducir esas violencias que antes eran algo muy, muy común, sí, sí, ¿no? Y que por eso nos sorprenden esas expresiones.
Pero siguen siendo intrínsecas. O sea, sí, pensar lo que tú dices.
Sí,
o sea,
pero a veces cuando si hacemos el análisis y lo consideramos como algo instintivo que forma parte de la naturaleza humana, parece que le quitamos el componente del análisis social y las posibles soluciones, ¿no? No digo hacer desaparecer la violencia social completamente, porque tiene que ver también con malestares sociales, tiene que ver con tensionamientos de la vida, de la vida pública, cuando hablábamos de la política y momentos de tensión y discursos públicos que se generan y que de alguna manera empujan esas violencias, pero tiene que haber también planteamientos en torno a, bueno, qué cultura social, ética, moral y política facilitamos o promovemos para que, bueno, los conflictos que surgen en una sociedad, que eso sí es algo que forman parte intrínseca de la sociedad y que en principio son buenos. Las sociedades necesitan tener conflictos, sí, ¿eh?, y negociar las soluciones de esos conflictos, pero que esas negociaciones, esos acuerdos, sean siempre en términos lo más pacíficos posibles, ¿no? Y siendo la violencia un problema social, a veces parece que desde los discursos más hegemónicos se señala como islas que forman parte de algo que está en nuestras periferias, pero, ¿no?, cognitivas y de vida, y que, bueno, y que de alguna manera está ahí como un fenómeno que es natural.
Sí, no, natural. A ver, yo me refería a natural en el sentido de que yo por lo menos no encuentro cuál es el origen o el modo de terminar con ello de alguna manera. Es decir, yo sí creo que hay algo, no sé, bueno, genético no sería la palabra, pero que sí que existe dentro del ser humano de violencia y de tensión, eso es así. Pero de cualquier manera, lo que tú decías, que era, bueno, el origen, ¿no?, el principio de nuestra conversación off the record, cuando estaban cerrados los micrófonos, sobre el tema de la violencia machista, es que siempre se apunta, y se apunta bien además, ¿no?, al tema de la educación, no sé qué, pero la cantidad de programas que hay, me refiero, tú analiza no solo el sistema de la educación formal, en general, los cambios que he ido habiendo, sobre todo ese tema, en los últimos 15, 20 años, y seguimos parecido. O sea, es que yo, por ahí es cuando me refiero que no acabo de encontrar el quid de la cuestión. Porque salen cada vez que hay un crimen de este tipo y tal, pues aparece sobre todo lo primero, el tema de educación, porque tal, porque hay que dar el modo de educar, tal, los programas, y todo eso ya se está haciendo. Y se está haciendo desde muy pequeñitos. Sí. Y seguimos parecido. Entonces, ¿cuál es el quid de la cuestión? No lo sé, yo no lo sé. No lo sé. Pero ahora que se pedía que compareciera también Marlaska, ¿no?, que le habían dicho que debido al aumento, al auge en el último mes de diciembre, la situación que se trata, pues el ver cómo atajar o qué programa o qué medidas poner en juego para... ¿Yo?
Pero a ver, lo que pasa es que yo creo que hay algo que a veces es como aparece como contradictorio, ¿no? A ver, cuando para entender lo de hoy nos remontamos al pasado, hombre, a veces solo miramos en una dirección. Quiero decir lo siguiente: a ver, la sociedad vasca tiene unas estructuras sociales, culturales y políticas con un nivel de tolerancia impensables en los años 50 y 40. Impensables. Es decir, que en eso, como tú decías antes, hemos avanzado muchísimo. Probablemente no hubiéramos, hace 40 años no hubiéramos pensado que íbamos a avanzar tanto en una serie de leyes, de normas, de formas de funcionamiento en este país, que significan un respeto absolutamente diferente, y no tiene nada que ver con lo que pasaba, ya digo, hace 40 años. Así, vamos a ver, el tema del tratamiento de la homosexualidad en este país no tiene nada que ver con lo que pasaba hace 40 años. Que estaba, hubiera, el día de Nochevieja hubiera habido unos 200 chistes de mariquitas en los programas de televisión y nadie se hubiera rasgado las vestiduras. Entonces, por un lado hemos avanzado tremendamente, pero luego hay cosas que justamente por lo que hemos avanzado chirrían más, en mi opinión. Justamente por lo que hemos avanzado, ¿no? Sí. Bueno.
Sí, bueno, un oyente decía con respecto a eso, yo coincido porque alguna vez lo he mencionado también ya, dice, me imagino que tenéis edad en la que recordaréis aquellos años 70 donde aquí las peleas entre barrios era lo habitual. No, uh-huh. Yo creo que más que 70 estamos hablando de los 80, un poquito antes, sí, más no, o menos, no, por ahí. Discotecas como el Moby, uh-huh. Es cierto, el Moby Dick que había en Deusto, o La Jaula también.
La Jaula, que se lleva mi ejemplo,
hermano. Donde siempre había peleas y las navajas y nunchakus, los famosos nunchakus aquellos que uno había visto en las películas de Bruce Lee, que se sacaban a pasear. Bueno, que eran habituales en aquella época de peleas. Afortunadamente eso desapareció y ahora vuelve lamentablemente. Dice, solución, atajar sin miramientos esas conductas. Pues sí, de alguna manera hay que atajarlas, ¿no? Y con respecto a lo que decíais de violencia...
Perdona, pero tampoco sé cómo las atajas. Es decir, pones dos guardias, cuatro o cinco guardias jurados en cada discoteca o centro de diversión, o sea, por decir, entre paréntesis, ¿cómo lo haces? ¿Cacheas a todo el mundo que entra? O sea, porque entonces habría quejas sobre la libertad individual, y digo no por contradecir al oyente, sino que me parece complicado. O sea, ¿cacheas a todo el mundo que entra a un sitio de esos? Pregunto, no sé.
No lo sé.
Hombre, los estadios de fútbol ya se hace, ¿no?
Sí, claro.
Y las grandes concentraciones ya se hace, ¿no? No digo que sea lo ideal.
Sí, pero aún así, pues algunos, quiero decir, algunos escapan porque en esos lugares de ocio suele haber alguien en la puerta también que te deja o no te deja pasar, ¿no? No sé.
Bueno, pero alguna solución hace falta colocar.
Es evidente, cosas, ¿eh? Es evidente.
Pero sí, es así. Pero claro, vosotros como sois jóvenes... Pero a ver, las peleas entre barrios se dan desde los años 40.
Que sí.
Luchaban los de Recalde contra los de Sundi y quedaban para pegarse con los estos del béisbol.
O Charcoaga, Santucho, bueno, Recalde.
Pero sí. estoy hablando de hace 70 años, 60 años. Pero lo que me llama a mí la atención es que eso sigue ocurriendo hoy, probablemente con más violencia, porque... pues utilizan armas más fuertes porque la violencia la ejerces con un coche a 140, ¿no? Pero eso, justamente eso ocurre en un momento en que la conciencia social habla de otras cosas. La conciencia, ¿por qué? Porque hay cosas que hoy son intolerables que no lo eran entonces.
Bueno, y el hecho de que nos genere tanto impacto estas noticias puntuales, y luego habría que ir a lo fino o a lo macro. Yo no sé si las cifras en Euskadi a nivel de delitos violentos, sí, pues como hemos cerrado el año 2022, cuando ocurren acontecimientos de este tipo, pues bueno, yo creo que es bueno que la conciencia, el impacto que nos genera es mayor que hace muchos años, donde un determinado tipo de violencia juvenil como rito de paso estaba... digámoslo, admitido, sí, y tolerado, ¿no? Formaba parte de esos rituales, y hoy en día a todos nos indigna o nos llena de temor o de sensaciones que antes no, pero probablemente en ese sentido vivamos con menos violencia, ¿no? Aunque sí, sí. Efectivamente fenómenos violentos o violencias estructurales están y permanecen, ¿no? Pero esa conciencia que decías tú, Javi, yo creo que es buena, ¿no? Y
sí,
que
sí,
hay que,
claro,
seguir incidiendo por ahí, ¿no?
Para
que, claro, pues que una persona, un chaval o un joven lleve una navaja a una discoteca en días en la que probablemente cientos o decenas de miles de jóvenes van a bares, van a discotecas, y el 99% de ellos no llevan armas blancas en su bolsillo, ¿no? Pero ocurre algo y entonces pues nos llama la atención cómo es posible que una persona salga con un arma de su casa a divertirse, ¿no? O sea, se eche a la calle con un arma, ¿no?
Sí. Bueno, pues sí, dice algún oyente, había peleas, navajas, nunchakus, pero en la escuela no se pegaba a ningún profesor, y ahora es bastante habitual. Ahí empezamos a perder el respeto a cualquier norma, por ejemplo, dice algunos oyentes.
Le doy la razón al oyente.
Bueno, hemos perdido algunas señas de identidad relevantes.
Hombre, o sea, con respecto al tema de los profes, y no es porque yo lo sea, pero eso es así, ¿no? O sea, una cosa es ser... hemos pasado, como se suele decir, punta a ti, punta al año. O sea, antes... pues no había pregunta, ¿no? Tú llegabas a casa, decía, y era bastante buena, todo hay que decirlo. Pero, y decían, no, porque es que la señorita no sé cuántos, y tu padre o tu madre te decía, algo habrás hecho. Y ahora casi tienes que pedir protección, ¿no? A veces, cuando te viene algún padre o madre. O sea, quiero decir, pues hombre, mi ama decía que en el término medio está la virtud. Y seguramente sí, ¿no?
Seguramente sí. Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM... y 900 onda media.
Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe. La mejor manera de cuidar de ti y de los tuyos. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Estas Navidades regala descanso, regala salud, regala Suite Deluxe.
Fútbol Emotion se hace más grande y se traslada a Megapar Baracaldo para ser la catedral del material del fútbol en Bilbao. Ven a conocer la tienda de fútbol más grande, más de 1,000 metros cuadrados con las mejores botas, guantes, camisetas y todo el material para ser un futbolista de alto nivel. Te esperamos. Fútbol Emotion Megapar Baracaldo, la catedral del material del fútbol en Bilbao.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 47 32 y en www.judithmaruri.com.
La Terraza de Luisa, cocina de siempre con un toque de fusión. Ofrecemos picoteo informal alrededor de nuestra barra o degustar una comida o cena a la carta en nuestro agradable comedor de cristal con vistas a Archanda. Comidas de lunes a domingo y cenas viernes y sábados. Te esperamos en Mazarredo 20.
Ven al casco viejo de Bilbao y descubre Deportes Dalmau, todo un referente para zapatillas deportivas y de montaña. Marcas de primer orden, tanto en zapatillas Nike, Merrell, New Balance, Skechers, Chiruca, Puma y Adidas, como en ropa de escupilota de Astore, ropa del Athletic y mallas Sontres. Deportes Dalmau, calle Sombrería 1 y Tendería 27. Y en su página web, deportesdalmau.es. Las mejores marcas al mejor precio.
KB Sisters te presenta su tienda efímera en Bilbao hasta el 5 de enero para que puedas elegir el regalo perfecto para estas Navidades con propuestas muy tentadoras. Mochilas, bolsos, ropa, turbantes, estuches y mucho más. Todo hecho artesanalmente. Os esperamos en Rampas de Uribitarte número 1 junto a Jardines de Albia. KB Sisters.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y recordando cosas del pasado.
Sí, sí. Un poco, bueno, de todo.
Bueno, decía un oyente que el problema lo tenías en los colegios de curas, porque si te comportabas mal te expulsaban directamente y ahí sí que tenías un problema en casa o con los padres.
Bueno.
Dice, cosa que en los públicos eso no pasaba y tenían que aguantar. Digo, bueno, hay para todo, hay percepción para todo el mundo.
Sí, sí. Hay para todo.
Bueno, yo lo que pasa es que sí que he salido así colateralmente. Yo creo que hay un tema muy grave también que afrontar en el 2020. Y no simplemente tiene que ver con manifestaciones o el sacar una ley más restrictiva, y es esa violencia machista, esa desigualdad estructural que tenemos en la sociedad, que se ha estado trabajando, porque de hecho es que yo creo que educación en tolerancia, lo que es educación formal, formativa, se ha estado dando. Otra cosa es que luego ya socialmente eso no acabe de impregnar, ¿no? Yo he recordado aquí algún día que la Diputación ha montado una exposición en el Casco Viejo, una exposición sobre sexismo en la publicidad, con Pablo Vidal, que es un doctor de la UPV, que ha hecho el guión y el contenidos. ¿Tú ves los anuncios? Sí. ¿Ves los anuncios? Y cuando los ves todos juntos, dices, santo Dios, ¿y esto es lo que consumimos diariamente?
¿Estamos hablando de anuncios actuales?
Anuncios o... actuales.
No, es que yo iba a comentar.
Ahora, no me refiero a los antiguos, los vintage, donde...
Las muñecas de famosos.
Compórtate como un hombre, sí. y le pegabas a la mujer y cosas así.
Ah, no,
así.
Hombre, eso ya es exagerado.
El
pero...
compórtate como un hombre era compórtate como un hombre para ir a comprarle una lavadora a tu mujer, para que siguiera lavando. Bueno, eso era el compórtate como un hombre. No, me refiero a anuncios actuales, donde incluso la violencia simbólica, la violencia real... se traslada a anuncio. Y dices... ¡Jo!
Sí, no, si es que tampoco te hace falta ir al anuncio.
Lo banalizamos, ¿no? Pero es una forma de banalizar la desigualdad.
Pero mira, luego, si algo... Una de las virtudes, por decirlo de alguna manera, que tienen las a veces un poco enloquecidas redes sociales, ¿no? Es esa capacidad que tenemos como sociedad de detectar este tipo de, en el caso de publicidad sexista, comportamientos sexistas, racistas, xenófobos, homófobos, y cómo hay también se ha generado una conciencia social, que luego también hay efectivamente quienes que defienden posturas intolerantes, ¿no? Pero cuando ocurren este tipo de cosas, enseguida se detecta, sobre todo en el campo de la publicidad, o lo que comentabas antes, ¿no, Javi? Yo estos días he leído casi en la emisión de las campanadas de la televisión pública española, que fueron vergonzosas desde algunos puntos de vista por los chistes o intentos de chistes que hicieron esa pareja de humoristas, cómo inmediatamente se generaba en las propias redes sociales un señalamiento, decir, esto no, a día de hoy no se puede uno permitir tratar de hacer chistes de otras comunidades culturales como los chinos o los árabes en horario de máxima audiencia, dando en un acto festivo como son las campanadas, y rápidamente se señaló algo que probablemente hace años, como tú decías antes, pues con los chistes de mariquitas o con los chistes de lo que fuera, pues la gente no solo se reía, sino que además pues le parecía bien, ¿no? Y hoy, por fortuna, pues estas publicidades o estos comportamientos que todavía quedan y que todavía existen, son señalados colectivamente, le señalamos, ¿no? Y decimos, oye, esto quizás ya, ¿no? Al hilo de lo que comentaba Koldo, nos choca, probablemente vamos a ver esa exposición y nos choca. Y hace 15 años o 20 no nos chocaría, ¿no? Ni tendríamos nada que decir de esos intentos de reírse de otras culturas, en este caso de otras culturas, ¿no?
Hombre, todo el mundo, yo aquí ya sé que va a haber muchos oyentes que me van a criticar, pero me da igual, lo voy a decir. Yo con el tema del humor vivo una especie de yin-yang, porque a mí sí me parece que si acotamos tanto el campo del humor, o sea, me entiendo lo que quiero decir un poco, ¿no? O sea, a mí me parece que si son... bueno, chistes o ocurrencias inteligentes y con un poco de gracia y riéndote también, incluso, quiero decir, el famoso programa Vaya Semanita se reía de nosotros mismos, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, pues yo creo que ahí también, desde el campo del humor, tiene que ser posible reírse de una manera, entre comillas, sana, un poco de cualquier... casi de cualquier situación, porque si no...
Yo sí, el humor creo entendido que... como subversión, porque yo también entiendo el humor como subversión, y con un sustrato de inteligencia que subvierte un poco. El humor entendido como una gracia a partir también de determinados clichés.
Sí, de trazo grueso
que no genera ni una subversión, ni un humor acuerdo, inteligente.
Sí. No, en eso estoy de acuerdo, pero bueno, era por apuntar un poquillo, porque a mí a veces también me pasa, ¿no? Que según en qué situación o tal, dices, bueno, a ver, no se puede hacer chistes ni de diferentes culturas, ni se puede hacer chistes de esto, ni de lo, y dices, al final, pues, ¿con qué te quedas? Con el humor de Gila, por decir algo, que a mí me parece brutalmente bueno, pero, bueno, a veces sí que vivo un poco yin-yang con el tema del humor, ¿no? Pero sí que es cierto lo que estabas comentando tú de la exposición y eso, es que, pero tampoco, no te hace falta ni ir a la publicidad. O sea, tú vas hoy, si estás haciendo ayudante de los Reyes Magos, a cualquier lugar a hacer una compra, y la diferencia es que igual en una cocinita, en vez de salir una niña al lado de la cocinita, sale un chaval. Pero las cocinitas siguen siendo rosas, muchos de ellos. O sea, tú vas a la zona de, yo qué sé, de ropa de niña y son todas de un tipo determinado, la de niños son de otro. A partir de cierta edad, a tus chavales, si tienen 8 años... solo le puedes comprar nikis de dinosaurios con la boca abierta, y dices tú, pero a ver, pues es que nosotros, por ejemplo, tenemos alguno en la familia que le gusta más Mickey Mouse, por decir algo. O sea, y dices, a ver, esto... Quiero decir que aunque teóricamente hemos cambiado bastante a nivel de coco, no lo tengo yo tan claro, ¿eh? No lo tengo yo tan claro, porque sigue existiendo la zona niñas y la zona niños, incluso en centros comerciales muy modernos, actuales o de última generación. Sigue siendo así.
Bueno, luego hay una cosa, que este es un país donde debemos oler muy mal, porque ahí se vende colonia muchísimo por las propagandas que hay. Pero a mí lo que me llama la atención, la verdad es que me llama la atención, que no haya una crítica en relación con la mayoría de los anuncios que tienen que ver con las colonias y los perfumes, que me parecen de un machismo tremendo desde el punto de vista simbólico y tal. Me parece una cosa intolerable, ¿eh?
Que tengas que poner siempre una mujer para venderte una colonia o no.
No, un tío de unas características, que me da igual. Pero a ver, eso de la violencia simbólica de la que aquí se ha hablado, y a veces la mayoría de los ciudadanos no sabemos qué significa, pues ves esos anuncios y ves además 25 anuncios seguidos, porque toca a tal hora y
muy sofisticados, Navidad, eso sí, Javi. Dices, todos muy sofisticados.
Hay violencia simbólica.
Pero digo que todos muy sofisticados.
Todos,
muy,
todos
pero...
los seres humanos que salen allí son objetos.
Todos.
Sí, son objetos.
Objetos sexuales, cuerpos de unas determinadas características, tanto los hombres como las mujeres.
Bueno, pues así hemos llegado al final del recorrido. Andeka Larrea, Escolume Mesperu Zarroche, Javier Vitoria, que tengáis buen día.
Vale.
Venga.